Hola, estimados amigos, buenos días, bienvenidos a su casa, el Instituto Cultural Quetzalcóatl, listos para dar inicio a nuestra plática del día de hoy, un especial de Semana Santa, esperando que todos estén escuchando correctamente, ya nos comentan que sí, por lo que vamos a comenzar, mis amigos, en esta oportunidad vamos a platicar acerca de el dios de la lluvia, Tláloc, y sus criaturas elementales de la naturaleza que le dieron el nombre de los tlaloques. Así que vamos a adentrarnos en la belleza del alma de la naturaleza. Vamos a estudiar en esta ocasión lo que existe en la naturaleza como magia, como criaturas elementales, como hadas, duendes, sirenas, nereidas, todo eso que nuestros antepasados nos platicaron, nos enseñaron y que hoy en estos tiempos lamentablemente hemos olvidado. Queremos adentrarnos en los misterios que tiene nuestra madre natura para que nosotros podamos guiarnos en este camino tan embravecido de nuestra vida. Y vamos a enfocarnos en el estudio del dios de la lluvia y sus elementales, sus criaturas elementales, pero enfocados específicamente en un códice que se llama, en estos días, el Códice Borgia. De eso vamos a platicar. Nos vamos a enfocar, mis estimados amigos, en las páginas número 27 y número 28 de este códice extraordinario, que es un tratado, un compendio de sabiduría que nuestros antepasados nos legaron y que afortunadamente se salvó de la destrucción de todos estos manuscritos, de todas estas enseñanzas sagradas y que hoy en día pues podemos nosotros todavía estudiar. En la página 27 y 28 de este códice se encuentra específicamente hablando del dios de la lluvia y sus criaturas elementales. El Códice Borgia es de gran importancia, primero pues porque corresponde a un periodo prehispánico, o sea, antes de la conquista, sin ningún tipo de influencia. Entonces, contiene elementos religiosos, elementos místicos, esotéricos, trascendentales, de gran importancia. Y el origen de este códice se encuentra en el centro de México. En realidad, no se tiene la certeza todavía en dónde se originó, pero por los grabados, por las pinturas que se encuentran en él, muy probablemente se trate precisamente del lugar en donde se va a celebrar el próximo Congreso Gnóstico Internacional, que es la ciudad de Cholula, Puebla, en la zona arqueológica de Cholula, Puebla, el lugar de donde el agua cae, en el lugar de huida. En esa zona, que es una ciudad sacratísima, una ciudad santuario, pues muy probablemente haya sido originado ahí, porque las figuras que se encuentran en la zona arqueológica son muy similares, prácticamente iguales a las que se encuentran en el Códice Borgia. También comentan que puede tratarse de la zona arqueológica de Tlaxcala, que se encuentra muy cercano ahí, Xochicalco, ya me estoy yendo para Hidalgo, allí en Tlaxcala, Cacaxtla, así se llama la zona arqueológica, y también pueden ver su origen ahí, o en Oaxaca, bueno, como quiera es el centro de México, eso no importa, lo importante es sus conocimientos tan profundos y tan trascendentales. Fíjense que vale la pena comparar este códice con los libros tan extraordinarios que nos dejó el gran maestro e iniciado Homero en la Ilíada y la Odisea. Cuando uno estudia la Ilíada y la Odisea en la escuela, en la preparatoria o o en los estudios básicos, pues lo ve como un poema épico de gran importancia. Y así se estudia y así se puede comprender. Pero cuando uno se adentra a la gnosis, se da cuenta que la Ilíada y la Odisea contiene, además de ser una magnífica obra, una extraordinaria obra literaria, también encontramos que podemos encontrar ahí los dioses en ellos contenido, que son realmente los reyes y las reinas de la antigua Atlántida. O sea, ¿qué quiere decir? Que además de ser una obra literaria de gran trascendencia, pues podemos nosotros estudiar ahí la historia atlante. Todos los dioses y diosas de la Ilíada y la Odisea no son más que los reyes y las reinas de la antigua Atlántida. Homero pudo condensar ahí, aparte de su gramática y su arte en lo que escribió, además tenemos que ahí logró plasmar la historia de la Atlántida. Ah, a ver, ¿nos escuchan? Probando. Uno, dos, tres. Probando, ¿nos escuchan? Sí, perfecto. Bueno, sí se escucha. Gracias. Bueno, bien, mis estimados amigos, entonces, pues es increíble lo que venimos a encontrar, cómo Homero conjugó la sabiduría literaria con el conocimiento de la Atlántida. Inclusive, no solamente eso, ya que Schliemann, el que descubrió la antigua Troya, ¿cómo creen que le hizo para descubrirla? Se basó en los libros de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Sus contemporáneos hasta se rieron porque emprendió esa tarea, pero dejaron de reírse cuando su esposa se puso las joyas de la bella Helena que encontró en el tesoro del viejo Príamo. Pero además de todo esto, ya con esto, pues ya es sorprendente, pero resulta de que Homero, siendo un gran iniciado, pudo conjugar el arte literario, la historia atlante, con elementos esotéricos muy profundos. Quiere decir que la Ilíada y la Odisea deberían de ser también catalogados como libros sagrados, como el Popol Vuh, como el Chilam Balam, como el I Ching, como el Bhagavad Gita, como la Biblia, también deberían ser considerados como libros sagrados porque contienen un esoterismo profundo. Lo que vemos en la Ilíada y la Odisea, este iniciado logra conjuntar todas esas herramientas y condensarlas en estos libros y encontramos ahí lo que debemos nosotros vivir en nuestro interior para poder retornar, para poder regresar a lo divinal. Bueno, pues permítanos esta comparación para comentar que el Códice Borgia, este manuscrito, este lienzo en piel de venado que se logra ahí plasmar, pues un conjunto de rituales antiguos, ahí se encuentran condensados, que hacían nuestros antepasados para la agricultura, para llamar a la divinidad, para pedir su protección, para pedir su ayuda, para pedir su iluminación. Y además ahí encontramos lo que nosotros estudiamos en Cábala, lo de la urgencia interior, lo de la tónica fundamental, lo de las inscripciones que se encuentran en los grabados del tarot egipcio. Aquí encontramos, claro, desde el punto de vista de los mexicanos antiguos, pero aquí encontramos todo ese conocimiento, toda esa sabiduría milenaria aquí plasmada. Y además lo conjugan con la cuenta calendárica para ayudarse en la agricultura, para ayudarse en los diferentes tópicos de la vida práctica. Y por si fuera poco, encontramos nosotros elementos de su religión, de sus cultos, de sus enseñanzas sagradas. Y por supuesto, una iconografía estupenda, extraordinaria. Están encerrados mitos que tienen un conocimiento trascendental. Pero por supuesto, y lo que más nos interesa a nosotros, mis estimados amigos, así como la Ilíada lo desea, es saber de su esoterismo, del conocimiento que nos puede llevar a las alturas de la divinidad, a salir del estado en que nos encontramos de dolor y de miseria interior. Eso es lo que buscamos nosotros al estudiar este Códice Borgia. Así que pues vamos a adentrarnos en lo que es el Dios de la lluvia y sus criaturas elementales, esta alma, esta belleza del alma de la naturaleza. Y vamos a empezar con la página número 27 de este códice. Tiene 56 páginas, está hecho en piel de venado. Sus colores que destacan pues son el rojo, el azul, el amarillo, el negro, el blanco. Se encuentran muchas divinidades aquí en este códice. Por supuesto, en su esencia se ven los principios masculinos divinos y los principios femeninos divinos. Aquí no había ninguna preferencia hacia los dioses varones. Eran por igual en su conjunto. Aparecen divinidades femeninas como la diosa de las flores, como la diosa de los partos, como la diosa del maguey, de la vegetación, como la diosa de las aguas. Y todo esto lo venimos a encontrar en las páginas de este códice. Son escritas en los dos lados y se doblan. Los manuscritos, como el que estamos viendo, aproximadamente tienen unos 27 centímetros cada uno. Y es una sabiduría increíble. Esta es la página número 27. Claro, cuando uno lo observa, pues hasta parece que uno cuando abre un programa de esos de computadora por primera vez y lo ve, pues como que se espanta, dice, ay, ¿para qué sirven tantos botones? ¿Para qué es esto? O cuando ve algún grabado chino, pues no le haya uno ni por dónde, dice, pues todas esas rayitas, ¿qué significan? Probablemente así nos quedemos al observar esta página número 27 del Códice Borgia, donde viene la sabiduría del dios de la lluvia y sus elementales. Pero no hay que espantarnos, hay que tratar de sacar nuestro corazón, porque nuestros antepasados, precisamente, sabiendo que iba a cambiar todo, los lenguajes y las escrituras y las costumbres nos dejan en un estado en un contexto gráfico las cosas para que saquemos nuestro corazón, para que pongamos nuestra conciencia y podamos extraer la sabiduría que se encuentra ahí. Así que vamos a poner toda nuestra actitud positiva y trascendental para estudiar estas dos páginas. Vamos a empezar con la página 27. En esta página 27, pues, lo que sí podemos observar es que está dividida en cuadrados y que o rectángulos, y que son 5 divisiones en la página. Eso ya lo podemos observar. Bueno, pues ya estamos aventajando. Vamos a adentrarnos en la sabiduría que se encuentra aquí. 5 divisiones, ahí las vemos. Generalmente en el Códice Borgia se lee de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. No más que no es una regla general. Hay que tener mucha conciencia y mucho corazón para ver lo que nos tratan de expresar aquí. Y específicamente en estas dos páginas se lee de abajo hacia arriba, y así como lo tenemos aquí. El cuadrado número 1, donde empieza la enseñanza, es en la parte inferior derecha. Y luego la siguiente es en la parte superior derecha. Luego en la parte superior izquierda, y luego en la parte inferior izquierda, y luego al centro. Así aparece. Bueno, pues esto es lo que tenemos en esta página 27 del Dios de la lluvia. Y aquí, a pesar de que son muchos símbolos desconocidos para nosotros, muy intrigantes y muy misteriosos, destaca una divinidad, un ser divino. Lo que llamamos nosotros como ángel es lo mismo que nuestros antepasados en México llamaban dioses. Dioses y ángel, en este caso, serían sinónimos. Así que podríamos decir el ángel Tlaloc, y no nos equivocaríamos. O el ángel Xochiquetzal. Xochiquetzal es la diosa de las flores. El ángel, la diosa de las flores, o flor preciosa, que es Xochiquetzal. Así podríamos nombrar. Así que aquí destaca, en esta página número 27, destaca el dios de la lluvia o el ángel Tlaloc, así le podríamos llamar, y no nos equivocaríamos de ninguna manera. Entonces, vamos a empezar identificando este dios. Aquí lo observamos en los 5 divisiones de la página 27, vemos al dios de la lluvia. Ahí lo vamos a observar, vamos a identificarlo, vamos a aprender a identificarlo. Es precisamente el dios más fácil de identificar de nuestros antepasados. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver quién es este dios. Tlaloc es el dios de la lluvia y su nombre viene de Tlali, que es tierra, y Octli, que quiere decir néctar o vino, es lo que quiere decir. Entonces, su nombre podría ser traducido como el vino que bebe la tierra. Imaginemos una lluvia, un torrencial aguacero en nuestros campos y obviamente la tierra al recibir esa agua es como el vino que bebe la tierra para que se fertilice, para que dé frutos, para que dé flores, para que dé vida. Entonces, de ahí viene el nombre, el vino que bebe la tierra. Y Tlaloc, aparte de ser un maestro, un iniciado, un maestro como Buda, un maestro como el maestro Jesús, el gran iniciado, Tlaloc también es un ser que logró destruir sus elementos psicológicos indeseables, y los maestros se encargan de ciertas labores en la naturaleza, y el maestro Tlaloc se encarga de la lluvia. Él es el dios de la lluvia, el maestro encargado de repartir el agua en el mundo de acuerdo al debe y haber de los pueblos y de las personas, o sea, de acuerdo a la ley del karma. Bueno, pues esto es el dios Tlaloc, pero también representa el dios Tlaloc el rayo. Cuando hay un rayo, es Tlaloc. Cuando está lloviendo, es Tlaloc. O sea, la lluvia en sí misma es Tlaloc. Y también Tlaloc viene a ser algo dentro de nosotros. Dentro de nosotros, Tlaloc es las aguas puras de vida. Esas aguas del Génesis, de donde se originó la existencia, también es Tlaloc. O sea, nuestra energía que nos trajo al tapete de la existencia. La energía sexual está representada también por Tlaloc. Todas las aguas del Génesis están representando a la energía sexual. Por eso es que en un principio, tanto en el Popol Vuh, como en la Biblia hebrea, como en el Edda germánico y en todos los textos sagrados del mundo, nos mencionan que primero existía el agua, el caos, el mar, y de ahí surge la vida, del agua. Esas aguas dentro de nosotros es la energía sexual y es Tlaloc. Así que Tlaloc es el rayo, Tlaloc es la montaña también, porque ahí se guarda el agua. Tlaloc son las nubes, Tlaloc es toda el agua, toda la vida que existe en el mundo. Ese es Tlaloc, aparte de ser un maestro. Bueno, pues entonces ya tenemos quién es Tlaloc. Y tiene sus signos que lo vienen a caracterizar. Es muy importante que lo sepamos para poder interpretar la página 27 del Códice Borgia, donde está el presente. Entonces, lo que lo caracteriza, así una de las cosas que nunca faltan en esta divinidad son sus anteojeras. Siempre tiene antes de sus ojos dos círculos. Dos círculos que vienen a destacar el sentido de la autoobservación psicológica. O sea que Tlaloc siempre nos está diciendo, siempre nos está enseñando en sus esculturas, en sus pinturas, en sus códices, en sus enseñanzas sagradas, siempre nos dice, dirígete a tu interior. No vas a encontrar afuera lo que buscas. Tus necesidades espirituales, la respuesta a tus preguntas, se encuentra en ti mismo. Ve en tu interior, autoobsérvate. Todo eso es lo que nos dice con sus anteojeras. Así que nunca van a faltar las anteojeras, que parecen como un 8, como un 8 acostado, como el símbolo del infinito. Allí están, dándonos a entender que la divinidad nos observa y que debemos nosotros adentrarnos en nuestro interior. Así que no van a faltar esas anteojeras como en esta preciosa escultura del dios Tlaloc. Y aparte de sus anteojeras, bueno, esas anteojeras, ¿cómo se forman? Pues resulta de que el rostro de Tlaloc no se ve nunca. El rostro de Tlaloc está oculto tras una máscara. No crean que el rostro de Tlaloc es como lo vemos en las esculturas. No, es una máscara que cubre su rostro para indicarnos el velo del misterio, para indicarnos que atrás de ese velo del misterio se encuentra la sabiduría, pero que uno tiene que rasgar ese velo, tiene que romperlo, tiene que descubrirse a sí mismo para adentrarnos en ese misterio. La máscara sagrada nos viene a representar lo divino de alguien, y por eso es que Tlaloc siempre trae una máscara. Pero fíjense que esa máscara del dios Tlaloc está formado por dos serpientes encontrándose, como lo vemos en este dibujo de la derecha. Vemos dos serpientes encontrándose en su boca, sus ojitos, ahí están, y los colmillos de la serpiente. Así que otra cosa característica de la iconografía del dios Tlaloc es sus colmillos, aparte de sus anteojeras. Fíjense que las anteojeras las forman los cuerpos de la serpiente enroscándose. Están las serpientes, dos serpientes en su boca, y luego el cuerpo de la serpiente se enrosca formando las anteojeras del dios Tlaloc. O sea que la máscara del dios Tlaloc son dos serpientes, porque la serpiente para nuestros antepasados no es como nosotros la vemos, de la serpiente tentadora del Edén, y que el mal, que el chivo y que todo eso. No. Nosotros, en nuestros antepasados de México, se ve como sabiduría. Eso es la serpiente, la sabiduría. De hecho, la gnosis está representada entre nuestros antepasados por la serpiente, porque la serpiente es muy astuta. Y por eso, también en los sofitas, era adorada una serpiente viva en los rituales. No como símbolo del mal, sino de la divina Sofía, o sabiduría. Así que la máscara de Tlaloc, formada por dos serpientes, es la sabiduría. Y el cuerpo de las serpientes forman sus anteojeras, y la boca son, no es que Tlaloc tenga colmillos, no, sino que son los colmillos de su máscara, formada por las serpientes. ¿Y por qué aparecen estos colmillos? Porque el camino no es para débiles. El camino no es para miedosos. El camino esotérico interior es para los valientes. El cielo se toma por asalto, dicen las tradiciones antiguas, y los valientes lo han tomado. Si uno ha leído los cuentos de Rabelais, vemos ahí gente heroica, valiente, y eso es lo que nos tratan de decir con estos colmillos, que necesitamos fiereza, que necesitamos nosotros valor, porque no es nada fácil descubrir y reconocer, por ejemplo, que somos iracundos. No es nada fácil que uno reconozca que es lujurioso, siempre lo justifica, siempre evade, pero no tiene el valor para reconocerlo. Entonces, por eso los colmillos. Así que dos características del dios Tlaloc es sus anteojeras, la autoobservación psicológica, y los colmillos, el valor espiritual, el valor para enfrentarnos a nuestras debilidades y combatirlas. Eso es lo que nos viene a representar. Entonces, estas dos cosas las vamos a encontrar en el dios Tlaloc siempre, sus anteojeras y sus colmillos. Y precisamente en el Códice Borgia, el día 19, que es lluvia, aparece con la forma del dios de la lluvia, que es Tlaloc. Vemos su círculo muy bonito, dividido en cuatro, para recordarnos que la divinidad está representada por el número cuatro, porque es la Trinidad más su origen, 3 más 1, 4. Sus anteojeras y sus colmillitos, los colmillitos de la máscara, de la máscara de serpientes. Entonces ahí está en el glifo de la lluvia del Códice Borgia. Allá aparecen las anteojeras y los colmillitos. Y otra cosa que podemos observar En casi todas sus esculturas o pinturas, como la que vemos aquí, pues aquí vemos su anteojera, ahí la podemos observar, sus colmillitos, ahí los vemos también, la fiereza, el valor, y en su mano derecha, o en su mano izquierda, según sea el caso, vamos a encontrar siempre un rayo serpiente. Observen muy bien este rayo serpiente, muy muy bien, porque lo vamos a encontrar en todos estos grabados. Ese rayo serpiente es con el que nuestro señor colibrí zurdo, que representa a nuestro Cristo interior, derrocó a la de cascabeles en las mejillas, que representa nuestra lujuria, según la leyenda del nacimiento de colibrí zurdo o Huitzilopochtli. La de cascabeles en las mejillas representa la lujuria, el símbolo de voluptuosidad sexual, por supuesto, y la forma para derrocarla fue con una serpiente de fuego. Y aquí lo tenemos representado en el rayo. Además de que nos dice que la naturaleza es viva, que la naturaleza tiene alma y que los rayos y la lluvia son por principios inteligentes, bueno, pues también nos está hablando de algo interior. Y cada ser humano tiene un fuego sagrado que es necesario despertar porque se encuentra dormido. Y ese fuego sagrado, que se le llama en el oriente Kundalini, está representado aquí por el rayo serpiente de Tlaloc. La serpiente de fuego de nuestro señor colibrí zurdo, con el cual derrocó a la lujuria, la despedazó, le cortó la cabeza y los brazos, porque así tiene que ser destruida la lujuria, fue gracias a la serpiente de fuego. Esa serpiente de fuego, también Hércules, logra con su mazo y con fuego, logra acabar con la hidra de Lerna. Entonces, esa serpiente sagrada es la serpiente alada de luz de los egipcios, y aquí está representada por el rayo. Es un fuego sagrado que necesitamos aprender a despertar. Entonces, siempre vamos a encontrar estos tres elementos: las anteojeras, los colmillos y el rayo. Bueno, pues entonces ya vamos viendo cada vez más símbolos que nos van a permitir identificarlo. Así, mis estimados amigos, entonces tenemos en la página 27 cinco divisiones. La primera dijimos que es la de la parte inferior derecha, y aquí tenemos a Tlaloc. Veanlo, vamos a observar lo que hemos estudiado. Vean, tiene sus anteojeras, ya las identificaron, un circulito en la parte de arriba, ahí está el circulito, la autoobservación psicológica. Tiene sus colmillitos, aquí los ponen muy grandes para indicarnos mucho valor para enfrentarnos a sí mismos. Y en la parte de la derecha de la imagen para nosotros vemos esa serpiente, está así con rayitas rojitas, como de blanco en el fondo con rayitas, con líneas, con unas rayitas. Aquí por el dibujo no se ve muy bien el rayo, pero ahorita lo vamos a observar en las demás. Pero es una serpiente rayo que tiene en su mano para combatir, para luchar en contra de nuestros defectos psicológicos. Y además tenemos otros dos símbolos que podemos observar en muchas divinidades de nuestros antepasados. No son propias de Tlaloc. Lo que sí es propio son sus colmillitos, sus anteojeras y la serpiente rayo. Eso sí es propio de Tlaloc. Y tenemos otros elementos que aparecen en las divinidades de México, que es una nariguera, un adorno en la nariz. Aquí hay dos tipos de nariguera, una en forma fálica y otra en forma de útero. Y generalmente los dioses masculinos tienen la nariguera fálica, y las diosas tienen una nariguera en forma de U, en forma de útero. Claro que hay dioses también con nariguera U, porque indican algún elemento femenino que es necesario adquirir, pero generalmente así la encontramos. Entonces ahí está la nariguera. La nariguera nos representa el aprender a utilizar el soplo divino, el aire vital, para transmutar nuestras energías. Y ahí está. Y también podemos observar en la región como del cuerpo un disco de oro. Ese disco de oro nos habla que son seres solares. El sol nos representa la verdad, nos representa la sabiduría, nos representa el ser. Y la luna nos representa el ego, nos representa el yo. Bueno, depende de cómo estemos estudiando. Si lo vemos desde el punto de vista de polaridades es lo que nos indica. Pero también nos representa la luna al eterno femenino de Dios, a la madre divina. Entonces hay que saber en qué momento es la interpretación. Pero aquí nos está indicando que son seres solares, que son seres que ya acabaron con los defectos psicológicos, que son seres que ya encarnaron a su divino íntimo. Y por eso el sol, o el disco solar, o el disco de oro, lo vemos ahí en esta representación. Bueno, pues entonces ya sabemos que es Tláloc. Ya sabemos que en esta página 27 del Códice Borgia está el dios Tláloc aquí. Y no solamente en ese cuadradito. Se encuentran los cinco cuadraditos en las cinco divisiones. El primero aparece de color negro. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Y luego, en este Tláloc, que es de color amarillo, vemos los mismos elementos. Sus antiojeras de la autoobservación psicológica, los colmillos del valor, la nariguera de la transmutación, el disco de oro, que es solar, y la serpiente rayo. Vean cómo aquí sí se ve muy claro la serpiente otra vez blanca con rojo. Y abajo de la serpiente hay una como una colita negra con amarillo. Esa colita la podemos observar. Vamos a regresarnos para observar esta imagen. Aquí, vean, el rayo tiene esa forma. Así que ese es el símbolo del rayo. Rayo serpiente. Aquí lo vemos también en el Tláloc amarillo. Y luego nos vamos al tercer cuadro, que es la parte superior izquierda. Y vamos a encontrar otra vez las anteojeras, los colmillitos, la nariguera, el disco de oro y la serpiente rayo. Ahí se ve más claro, aquí está muy bien pintadita la serpiente con sus franjas rojitas y blancas y está agarrando con su mano, ahí se ven los dedos, está agarrando los dos símbolos, el de la serpiente y el del rayo, o sea el rayo serpiente, el fuego sagrado que hay que despertar porque está dormido. Y pues apenas llevamos tres cuadraditos, en el cuarto está de color rojo, en la parte inferior izquierda, y vemos los mismos elementos. Véanlos, aquí está todavía más claro. Sus anteojeras, y atrás su ojito, su nariguera, sus colmillitos, su disco de oro, su serpiente y su rayo. Ahí están. Ya vamos identificando, ya cada vez nos es más claro. Y van a ver que vamos a entender esta imagen al finalizar la clase. Entonces, en el centro, ya vimos los cuatro que están en las esquinas, y ahora nos vamos al centro, y está un Tláloc con franjas blancas y rojas, y también tiene sus elementos, sus anteojeras, su nariguera, sus colmillos, su disco de oro, su rayo que se ve muy claro, y la serpiente. Así que ya tenemos esos elementos identificados. Bueno, pues es Tláloc. Y entonces son cinco manifestaciones del dios de la lluvia, cada uno con sus características. ¿Pero por qué esos colores? ¿De qué se tratan esos colores? ¿Por qué no lo pintan? ¿Por qué no nada más nos ponen un Tláloc así grandote para entenderlo mejor? ¿Por qué no lo dividen en cinco y además uno lo pintan de negro, uno de amarillo, uno de azul, uno de rojo y uno combinado? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿A qué se referirá? Vamos a verlo, vamos a estudiarlo. Y así, mis estimados amigos, entonces nos vamos a los tlaloques. ¿Qué quiere decir tlaloque? En los néctares de la tierra. Recuerden el significado de Tláloc. Son como los hijos de Tláloc y son los elementales de la naturaleza, porque existen los maestros que ya eliminaron el ego y existen las criaturas elementales que son inocentes y que las encontramos en cada flor, las encontramos en las paredes de nuestra casa, las encontramos en nuestros músculos y en nuestros huesos y en nuestros aires vitales y en nuestra sangre, y los encontramos en la lluvia y los encontramos en las nubes y los encontramos en el venado y los encontramos en nuestro perro y en nuestro gato y los encontramos en todo lo que es ácido y será. Esas son las criaturas elementales. Estas criaturas elementales las hay de la tierra, del fuego, del aire y del agua. Y estas criaturas elementales del agua, que se les llamaron en la Edad Media ondinas y nereidas, y que en la mitología aparecieron como las sirenas, los titanes, bueno, pues aquí aparecen como los tlaloques. Son las criaturas elementales de Tláloc. Y son sus ayudantes que llevan la lluvia a todas partes. Son los que riegan la tierra. Y llevan en sus manos, así como nos lo pinta aquí nuestro compañero instructor Rubén, en el libro de el Tlaloc, el vino que bebe la tierra, vean aquí están los Tlaloques con los colores estos que acabamos de ver, con los colores con que pintan a Tlaloc. Así que en esta imagen del Códice Borgia nos está hablando de los Tlaloques. En el centro tenemos a Tlaloc. Y en los cuatro puntos cardinales, porque son cuatro Tlaloques, uno para cada punto cardinal. Y cada Tlaloque tiene un color. Uno es azul como el cielo, otro es amarillo, otro es rojo y unas veces es negro o es blanco, uno de esos Tlaloques. Así que uno para cada punto cardinal. Y llevan en sus manos unas jarras. Y en esas jarras llevan la lluvia, que el dios Tlaloc les ordena, de acuerdo con la ley, que rieguen en tal lugar, o no rieguen en tal lugar, o inunden aquel lugar, o haya frío y sequía en aquel otro lugar. Eso es lo que ordena de acuerdo a la ley el dios Tlaloc. No crean que es vengativo, no crean que tiene ira, ni tiene defectos. Lo hace de acuerdo a lo que uno merece, pero es de acuerdo a principios inteligentes. Así que, mis estimados amigos, ahora vemos el porqué de los colores. Esto de los colores es muy interesante porque nos viene a representar los rumbos del universo, los cuatro rumbos del universo, norte, sur, este y oeste. En los cuatro rumbos del universo están representados por colores. A veces nos los ponen como negro, azul, amarillo y rojo. En otras ocasiones nos los ponen como blanco, azul, amarillo y rojo, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al simbolismo que se quiere entregar. Y a veces también nos los colocan como negro. Fíjense en esto, es muy interesante. Negro, blanco, amarillo y rojo. Esos son, en el Popol Vuh, cuando bajan los gemelos divinos al inframundo, se encuentran con cuatro caminos. Uno es negro, uno es blanco, uno es amarillo y uno es rojo. Y en la zona maya encontramos este mismo significado. Entre los mayas, el dios de la lluvia para el centro de México es Tlaloc, pero entre los mayas es Chac, así, Chac, con doble A, Chac. Ese es el dios de la lluvia, pero nos dicen que hay cuatro dioses de la lluvia, como los cuatro hijos de Tlaloc, y uno es negro, uno es blanco, uno es amarillo y uno es rojo. Qué increíble, ¿no? ¿Por qué es increíble? Porque en la Edad Media, Nicolás Flamel, Paracelso y todos los grandes alquimistas nos hablaron de cuatro colores. Nos hablaban de un cuervo negro, una paloma blanca, un águila amarilla y un faisán rojo. ¿No creen que es demasiada coincidencia? ¿No creen que es demasiado pedir que haya tanta similitud? Es algo increíble, ¿no creen? Claro, porque nuestros antepasados, al iniciarse, al emprender el camino hacia el Padre, tuvieron que purificarse. Y primero se entran las aguas negras, porque tenemos pasión. Después, si eliminan esa pasión, las aguas se convierten en blancas. Y tienen que ser las aguas, porque el dios Chac las rige y el dios Tlaloc las rige. El Chac Maya y el Tlaloc de Mesoamérica, y luego se vuelven amarillas, y luego viene el rojo, que es la serpiente rayo, el kundalini, el fuego sagrado. Se tiene que pasar por esos cuatro niveles que también nos encontramos en la Biblia. Claro, porque ¿qué reyes van a ver a Jesús, al niño Dios? Un rey negro, se digan, un rey blanco, un rey amarillo, y el rojo está en el púrpura de los reyes. Ahí están los cuatro colores de la alquimia, y hasta en el Génesis lo encontramos, porque Noé primero lanzó un cuervo negro, y ese no regresó, y luego lanzó una paloma blanca. Ahí están los colores en todo esto. Y aquí los tenemos en los cuatro rumbos del universo, los cuatro Tlaloques, o hijos de Tlaloc. ¿Qué más podemos observar aquí en estos le llaman iconografía. O sea, en estos dibujos, en estos grabados, encontramos un símbolo que tampoco puede faltar: la ollita con que los tlaloques riegan el mundo. Y esa ollita es, le llaman las ollas tlaloc, porque son unas ollitas con la figura de tlaloc. Si ven sus ojos, sus colmillitos, su nariz enroscada, son ollas tlaloc. Y estas ollas tlaloc nos representan el agua en su aspecto femenino, porque nuestros antepasados, recuerden, que no tenían preferencia por ninguno de los dos sexos. Era igual, hombre y mujer. Entonces, si tenemos un símbolo del agua masculina, que es la lluvia, porque es recta y cae a la tierra, tenemos que tener un símbolo del agua femenina. El agua femenina es la de los lagos, el agua horizontal, la de los ríos. Entonces, tenemos que tener un símbolo del agua femenina, y está en los cántaros con que riegan los tlaloques. Así que esos cántaros, que son símbolo del agua femenina, lo vamos a encontrar aquí representado. Nos vamos a la imagen del dios Tlaloc, de que hizo nuestro instructor amigo Rubén. Ahí lo vemos, vean, su rayo en un lado, y la olla en el otro lado regando la tierra. Y acá lo vemos en los tlaloques también, esa olla que es el eterno principio femenino divinal. Y lo vamos a observar en los grabados. Hay un tercer elemento que queremos destacar: el de las ollas, el del rayo, y algo muy singular, que es la vestimenta de nuestros antepasados. Las mujeres tenían su faldita y tenían su blusa muy bonita, y los varones tenían se llamaba Maxtlatl. No necesitan aprenderse ese nombre. Es como un taparrabo, como los del sumo. ¿Se ha fijado? Los luchadores de sumo, ¿cómo se ponen su taparrabo para luchar? Es muy similar al que se utilizaba en México por los varones. Nada más los varones lo usaban. Las mujeres su faldita y los varones su Maxtlatl. O sea que es un elemento masculino, esa vestimenta. Y se parece al mandil masónico o al mandil egipcio que aparece en los grabados egipcios. Ese es, y tiene el mismo simbolismo, porque cubre los órganos creadores y representa en sí la sexualidad masculina. Entonces ese es el taparrabo. ¿Por qué queremos destacarlo aquí? Porque vean lo que aparece en las distintas imágenes. Vemos en la primera, en el primer cuadradito, que es el de la derecha inferior, vemos todo lo que vimos: sus anteojeras, su nariguera, sus colmillitos, su serpiente, el disco de oro, todo eso que ya vemos. Pero en su otra mano, vean que tiene agarrado un jarrón, una olla tlaloc, una olla con agua. Y de ese jarrón, como lo vimos en los tlaloques, ahí lo vemos, en los tlaloques, en sus manos tienen ese jarro para regar. Aquí lo observamos, aquí lo observamos. Y vean cómo de esa olla tlaloc, que tiene los atributos de tlaloc, si se fijan, es una olla, pero tiene sus anteojeras, ya las identificaron, y su nariguera es una olla tlaloc. Y de esa olla, si se fijan, va cayendo agua. O sea, está regando el agua. O sea que este es tlaloc, y también es una representación de los tlaloques, de los elementales de la tierra, y es de color negro. Fíjense todo lo que tenemos aquí. Es de color negro, y con su olla está derramando agua a la tierra. Y no solamente de su olla. Vean la serpiente rayo. De la serpiente rayo también emana agua. Y tenemos un tercer origen del agua que riega la tierra. Abajo de su taparrabo, obviamente son los órganos creadores, también derrama agua. Entonces tenemos tres tipos de agua. Y esto nos lleva a la sabiduría hindú. ¿Por qué nos lleva a la sabiduría hindú? Porque el caduceo de Mercurio tiene dos serpientes enroscadas y un bastón en medio que representa la columna vertebral, Y los dos serpientes son Ida y Pingala, que es donde sube la energía sexual, o donde podría subir la energía sexual transmutada. Pero cada una de las serpientes, una es positiva o masculina, y la otra es femenina. Entonces, fíjense, el cántaro dijimos que es femenino, entonces son aguas femeninas. El maxtlatl, o el taparrabo, cubre los órganos sexuales y es una vestimenta masculina, o sea, son las aguas masculinas. Ida y Pingala. La energía sexual transmutada, masculina-femenina, que se enrosca a lo largo de nuestra columna espinal. Y el agua de la serpiente es Shushumna, el canal central, por donde precisamente al despertar el fuego sagrado puede ascender para despertar todas nuestras facultades y poderes. Así que, mis amigos, por eso el dios Tlaloc está haciendo descender sobre la tierra tres tipos de agua: de sus órganos creadores, de la olla Tlaloc y de la serpiente rayo. Ahí lo podemos ver. Vamos a ver la siguiente imagen, vamos a ver lo mismo, para verlo más claro, ahora en el Tlaloc amarillo, y vemos la serpiente rayo y el agua. Su maxtlatl, o taparrabo, y agua. La olla Tlaloc y agua, derramándola sobre la tierra. Y luego en el Tlaloc azul, ahí lo vemos igual. Aquí la serpiente está más clara. Vean, blanco con rojo, y el símbolo del rayo. Y derrama agua a las mazorcas. Y de su taparrabo, agua. Y de la olla Tlaloc, que aquí no se ve muy bien, pero derrama agua a la tierra. Y luego en el Tlaloc rojo, igual. De la serpiente rayo, agua. Del taparrabo, agua. De la olla Tlaloc, agua. Y del Tlaloc central, aparece igual. La serpiente rayo y agua derramándose, agua de sus órganos creadores y agua de la olla Tlaloc. Ese es el agua que nos da como naturaleza y también el agua que existe en nuestro interior. Ahí aparece. Para entenderlo todavía más, nos vamos a ir a un poema que encontramos en Doctrina Secreta de Anáhuac. Ahí encontramos un poema que nos transcribe el maestro Samael sobre Tlaloc y sus tlaloques, y nos dice: el dios Tlaloc, el dios de la lluvia, residía en un gran palacio en los mundos superiores, con cuatro aposentos, amarillo, azul, rojo y negro. Y en medio de la casa había un patio con cuatro enormes recipientes llenos de agua. ¡Qué increíble! ¿No? ¡Qué bonito! Nos lo narran en forma muy poética nuestros antepasados, cómo la naturaleza se encarga de repartir el agua en la tierra. Y fíjense, el primero de los recipientes de agua es el agua que llueve a su tiempo y que fecundiza la tierra para que dé buenos frutos. Sí, porque nos decía un campesino una vez que le había tocado ver, un estudiante gnóstico campesino, que le había tocado ver que llovía así, a veces hasta el límite de su propiedad, y que en su propiedad no llovía. Que le parecía increíble eso. Y bueno, pues porque hay agua que llueve, de acuerdo a la ley del karma, llueve para los que la merecen a tiempo y fecundiza la tierra y da sus buenos frutos. El segundo es el que hace anublarse las mieses, o sea, las milpas. O sea, se inunda. Demasiada agua no es buena, como sabemos. Y mata. Bueno, no es que mate el agua, sino que uno, por tonto, pone sus casas a un lado del río o en medio del río seco, y eso nada más a un loco se le ocurre. Pues claro que la naturaleza tiene que recobrar sus cauces. Bueno, pues entonces hay un agua que inunda y echa a perder los cultivos. La tercera es el agua que hace helar y secar las plantas. O sea, el granizo, la nieve, pues hace perder las cosechas. Y el cuarto es el recipiente del agua que produce sequía y esterilidad. O sea que todo está de acuerdo a la ley del karma. Pero fíjense que no solamente nos quiere decir eso, esto es algo también esotérico, es algo interno. Porque se parece mucho a la parábola del Maestro Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, Y brotó, sí, pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ese parte del evangelio que aparece en Mateo 13 es lo mismo que nos enseña el poema de Tlaloc, porque el agua que hace fecundar la tierra de uno de los barrenos es la semilla que cae en buena tierra. ¿A qué se refiere? A los estudiantes gnósticos que reciben este conocimiento y que esa semilla llega a su corazón, pero es tierra buena. O sea, es un estudiante gnóstico sincero. Es un estudiante gnóstico que no evade sus problemas, no justifica sus defectos. Es un estudiante gnóstico que trabaja por la humanidad, que ama a sus semejantes, que trata de destruir sus defectos psicológicos, que transmuta sus energías, y por supuesto que entonces esa semilla cae en tierra buena. ¿Cuál que hace fecundar ese fruto maravillosamente? Esa es la primera semilla y esa es la primera agua. La que produce sequía y esterilidad es la misma de la parábola del Maestro Jesús, que cae en los pedregales, que somos estudiantes superficiales, que realmente no tenemos profundidad, que tomamos la gnosis como un pasatiempo, como un hobby, que ahí cuando tenga tiempo voy a practicar, ahí mañana medito, pasado mañana, cuando me jubile y cuando me case, cuando me divorcie. O sea, nunca tenemos tiempo. Claro que primero que llegan los rayos del sol y se seca la planta. Pero hay una agua que hace nublarse las mieses, o sea, que produce inundación, que sería en la parábola de Jesús los espinos que ahogan las plantas. Y somos los estudiantes gnósticos que nada más andamos criticando, que nada más andamos viendo errores en los demás. Claro que esas espinas crecen y nos ahogan. Y hay una agua que hace helar y produce esterilidad. ¿Qué es la semilla que dejó el maestro del sembrador en la vera del camino? Vienen las aves de la mundanidad, de lo mundano, y se las tragan. Así que esto es esotérico, mis amigos. Es parte de la naturaleza y es también parte del esoterismo. Y aquí lo vemos plasmado en este grabado. Bien, veamos. En el primero, parte inferior derecha, vemos que esa agua que derrama a la tierra cae en la tierra. Tiene forma de un caimán o un cocodrilo. Y de acuerdo a la mitología de Mesoamérica, del centro de México, es el caimán el origen del mundo. Estaba el caimán viviendo en las aguas. Y Quetzalcóatl, serpiente emplumada, el nombre de nuestro instituto, y espejo humeante, lograron que engañarlo. Este espejo humeante le dio uno de sus pies, que se comió un pie, para distraerlo, y de ese caimán surgió la tierra, y surgieron los árboles, y surgieron los lagos, y surgió la vida. De ese caimán, que es la tierra, es el origen de la tierra. Aquí está representado como la tierra fértil, ese campo de cultivo de los estudiantes gnósticos sinceros, en que el agua de Tlaloc cae, la sabiduría gnóstica cae y hace que nazcan los frutos. Aquí vemos las mazorcas abajo en el cuerpo del caimán. En la parte izquierda vemos su cabeza abriéndose con sus colmillos, y todo lo demás es el cuerpo del caimán. Y en el cuerpo del caimán, que es la tierra fértil, las mazorcas crecen bonitas y hermosas. Aquí está. En el cielo, en la parte superior, vemos nubes cargadas de agua. Los puntitos que aparecen ahí son la lluvia. Y hay unos ojos, unos círculos medio cerrados, son los ojos del cielo, los ojos estelares que están vigilando este proceso. Y entonces la lluvia fertiliza la tierra y produce buenos frutos. Aquí está representado. Además, tiene Tlaloc, está emergiendo de una cabeza de caimán. El caimán es el primer día del mes azteca y nos representa al ser, al Padre, que está vigilando todo lo que realizamos. Y en el segundo, vemos, en lugar de nubes, vemos rayos de sol. Y el agua que cae en la tierra no es buena porque hay mucha, mucha falta de fertilidad. Y vemos cómo hay saltamontes o aves o animales alados que se comen las mazorcas. En la naturaleza representa cuando uno no merece esa agua bienhechora. Y en lo interno, cuando uno no trabaja internamente, entonces los animales, esos pájaros que habla el Evangelio del Maestro Jesús, vienen y se las devoran, se las comen. Aquí lo observamos. El yelmo, también aparece un tlaloque con un yelmo, que es como lo que utilizaban en la Edad Media. En el anterior vimos un caimán y aquí vemos un yelmo de muerte. Y luego nos vamos al tercero y vamos a observar ahí que cae, también arriba hay mucha lluvia. Y los puntos quieren decir lluvia, nubes, pero no están los ojos estelares, no están esa vigilancia divina, no está esa ayuda divinal. Entonces cae mucha agua, en demasía, y si se fijan aquí no hay tierra, está inundado. Las mazorcas sí se ven ahí, pero están inundadas. Es el agua que inunda. Y tenemos un yelmo también, claro, tiene un yelmo. En el primero fue de caimán, en el segundo fue de muerte, y en el tercero es de un mono. El mono nos representa el arte y la belleza, pero también nos representa la involución. Y luego vemos en el cuarto grabado, en la parte inferior izquierda, vemos otra vez rayos de sol ardientes, calientes. Y ahora sí vemos tierra, pero vemos unas piedras allí, como nos lo comenta el Evangelio del Señor, del Maestro Jesús. Y cae ahí las mazorcas y hay ratones que se la comen. Es este simbolismo. Y tiene como yelmo un zopilote. Entonces aquí vemos el caimán, la muerte, el anterior que era un mono, y ahora vemos un zopilote. El zopilote representa la ancianidad, la vejez. Y también representa la muerte profunda, psicológica. Y en la parte central, entonces en los cuatro lados tenemos los cuatro tlaloques, los cuatro ayudantes del dios Tlaloc que reparten el agua en la tierra. Y en la parte central venimos a encontrar al mismo dios Tlaloc, ya sin yelmo, sin nada, tal como es, con bandas blancas y rojas que representan el autosacrificio, la necesidad de utilizar el sacrificio para vencer las leyes inferiores que habitan en nosotros. Y vemos símbolos muy, muy interesantes aquí. Ya de los cuatro puntos cardinales ya hablamos. De la lluvia que hace el ar, la lluvia que inunda, la lluvia que produce sequías y la lluvia buena. Pero en el centro nos da una información más profunda, mis amigos. Porque aquí nos entrega cómo debemos nosotros realizar el trabajo. ¿Cómo podemos aprovechar las aguas puras de la vida para nuestra iniciación? ¿Cómo depende de la energía sexual canalizada y transmutada el que uno florezca, el que uno se emancipe, el que uno se libere? Muchas personas tratan de combatir el ego, pero seguimos nosotros de lujuriosos. Muchas personas tratan de ayudar a la humanidad, pero seguimos nosotros de adúlteros y de pasionales. Y entonces no fructifica nuestro trabajo. Y aquí nos lo dice Tlaloc en esta imagen, lo que tenemos que realizar. Primeramente vemos un cielo nocturno con ojos estelares y pedernales. Ese cielo nocturno nos representa el silencio mental. Que nosotros necesitamos dejar esa lucha antitética que existe en nuestro corazón y en nuestra mente. En eso de bueno, malo, grande, pequeño, gordo, flaco. Esa dualidad mental, ese batallar de las antítesis. La noche, el cielo nocturno representa esa quietud que debemos de lograr con la meditación. Y en el centro de esa noche está un sol con una luna. El sol nos representa las fuerzas masculinas. La luna nos representa las fuerzas femeninas. Nos dice que hay que aprender a combinar las fuerzas masculinas con las femeninas, que ahí está el secreto. ¿Y qué necesitamos para eso? El pedernal. Esas cositas rojas con blanco que están en el cielo nocturno son pedernales. El pedernal es una roca, una piedra. y nos representa voluntad. ¿Por qué? Porque con el pedernal hacían cuchillos, y el cuchillo nos representa la hacha, el látigo nos representa la voluntad que necesitamos nosotros para aprender a combinar las fuerzas femeninas y masculinas. Y como vemos, tiene todo lo que ya explicamos, sus anteojeras, su nariguera, sus colmillitos, su olla de Tlaloc, su serpiente rayo, su disco solar y el agua derramándose sobre la tierra. Pero fíjense, aquí está bien interesante, mis amigos. Pongamos mucha atención. Una de las aguas vienen a regar armas para la guerra. Otra de las aguas vienen a regar dos diosas, dos mujeres divinas. Y otra de las aguas vienen a regar una calavera, una muerte. ¿Qué nos querrán decir con esto? Bueno, que podemos nosotros utilizar nuestra energía sexual para combatir al ego y darnos muerte, desintegrar nuestros yoes y morir en sí mismos, la de la derecha, para nosotros. El agua que cae sobre la muerte alimenta la muerte, la muerte del yo, porque son tres factores los que pueden revolucionar nuestra conciencia. ¿Cuáles son esos tres factores? Morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Así que aquí tenemos representada la muerte. Si queremos nosotros morir en sí mismos, necesitamos ayudarnos de la energía creadora, transmutándola, derramando esa agua sobre nuestro cuerpo, quiere decir el dios Tlalo, transmutar nuestra energía y con esa energía dirigirla al ego para combatirlo y morir en sí mismo. Pero parte de esa agua la da a la troje o a la milpa, ese cuadradito que está ahí, porque la troje tiene cuatro lados, la milpa tiene cuatro lados, norte, sur, este y oeste, los cuatro puntos cardinales, los cuatro rumbos del universo. Esa agua cae y están dos diosas ahí. Esas diosas son las princesas semillas, la semilla, la simiente. Estamos hablando del factor nacer, de crear unos cuerpos superiores para que el ser se pueda manifestar. El morir está a la derecha, el nacer en estas diosas, porque son diosas semillas. Y el sacrificio por la humanidad lo tenemos en la derecha, en las armas para la guerra, porque necesitamos incendiar al mundo, necesitamos nosotros llevar la luz de la gnosis a toda la humanidad. Y eso es formando un ejército de salvación mundial. Así que aquí nos habla en esta parte de esa enseñanza. Y para comprender todo esto que hemos dicho, finalizamos el poema que dice: tiene el dios, el poema náhuatl que aparece en Doctrina Secreta, tiene el dios Tlaloc, a su servicio muchos ministros, los elementales del agua, pequeños de cuerpo, los cuales moran en cada uno de los aposentos, cada uno según su color, pues son azules como el cielo, blancos, amarillos o rojos, los colores que ahorita vimos. Ellos con sus grandes regaderos y con palos en las manos van a regar sobre la tierra cuando el supremo dios de la lluvia lo ordena, porque todo es de acuerdo con la ley del karma. Y cuando truena, no sabían que cuando truena, eso no lo sabíamos porque apenas lo estamos leyendo, y cuando truena es porque resquebrajan sus cántaros, se rompen los cántaros. Y si algún rayo cae, es porque un fragmento de las vasijas rotas viene sobre la tierra. Claro que nos habla de la naturaleza y de la lluvia, de los rayos, porque tienen principios inteligentes dirigiéndolos, divinos. Pero también nos habla de cuando un maestro viene a la tierra a darnos su conocimiento, como lo hiciera el gran Kabir Jesús en Tierra Santa. Bueno, pues eso lo vemos ahí. Pero todavía no acabamos, porque ya vimos lo de los cinco cuadros, pero abajo de los cinco cuadros hay unos símbolos muy raros, unos símbolos que hay que aprender a interpretar. ¿Qué significarán? Son signos calendáricos. Ahora nos vamos al calendario de Mesoamérica, y que también es muy similar al maya. Y aquí tenemos, para entender qué hay aquí abajo, tenemos que comprender y entender, mis amigos, que hay dos cuentas que realizaban nuestros antepasados. Una cuenta era la cuenta de los días o del destino, porque cada día tenía un destino, un alma, una esencia. Son 20 días y cada uno tenía un destino. Entonces está la cuenta de los días, que se llama el Tonal Pohuali. Tonal Pohuali. De Tonal, eso ya lo vimos, o ya más o menos lo hemos escuchado por Tonatiu. Tonatiu es el que calienta, el que ilumina. Tona, esto, Tonal, viene de Tonal, que es día, así se interpreta, no quiere decir día, pero es como destino, alma, esencia, calor, es lo que quiere decir. Así que Pohuali quiere decir cuenta, la cuenta de los días. Y también existe otra cuenta, la de los años. Cada día tenía su nombre especial, su forma de identificarlo, y cada año también tenía su nombre especial y su forma de identificar los días y los años. La cuenta de los años se llama Xiu Pohuali, de Pohuali cuenta, y Xiu, que es la atadura de años. Bueno, pues entonces tenemos dos cuentas, la de los días y la de los años. Vamos a interpretar lo que está acá abajo. Pongan mucha atención. Bueno, pues la cuenta de los días se basa en el sistema vigesimal. Los aztecas, los mexicas, nuestros antepasados, no tenían un sistema decimal como el de nosotros. Nosotros lo tenemos en base a 10. Ellos lo tenían en base a 20. Así que como tenían en base a 20, porque son 20 dedos los que tenemos, ellos basaron en eso sus días. Y eran 20 días. Pero esos 20 días no eran así como nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no. El 1 era cocodrilo o caimán. El 2 era viento. El 3 era caza. El 4 era lagartija. El 5 era muerte. O sea, cada uno tenía un tonal, una esencia, un alma, un espíritu, un destino, un significado, un conocimiento. Así que tenemos 20 días especiales o 20 signos de especiales. El primero es el caimán, que es el padre, el cocodrilo, el ser. El segundo es el viento, el hálito divino, el verbo. El tercero es la casa, los cuerpos solares para que el ser se manifieste, el hogar. El cuarto es la lagartija, que representa el alma que sale a buscar el sol. El quinto era la serpiente, porque la serpiente es la sabiduría. Es el símbolo de la madre divina, es el símbolo del conocimiento que hay que adquirir. El seis es la muerte psicológica. El siete es el venado, los atributos del alma. El ocho es el escuchar al padre por las grandes orejas del conejo y la fertilidad. El nueve es el agua, que decíamos que es el agua femenina. Y el 9 en cábala hebraica es la novena esfera, el trabajo con las aguas puras de vida. El 10 es el perro, la fidelidad, el instinto sexual. El 11 es el mono, que es la creatividad, el arte. El 12 es la magia de la naturaleza, las hierbas, las plantas. El 13 es la caña, que es la columna vertebral. El 14 es la sabiduría del jaguar. Y la fiereza para combatir a nuestros defectos, como los colmillos de la serpiente. El 15 es el águila altanera que vuela en el cielo. Y el 16 es el zopilote, la vejez, la ancianidad, la experiencia y la muerte del yo a niveles más profundos, porque es un ave que come desechos. El 17 es el movimiento, la actividad. El 18 es el pedernal, el cuchillo, la voluntad. El 19 es la lluvia bienhechora, la ayuda divina y el agua masculina. Y el 20 es la flor, el Xochitl, las virtudes del alma. Bueno, pues entonces así tenemos la cuenta de los días. Es muy fácil. La cuenta de los días se basa en el número 20 de los 20 días. Los 20 días que acabamos de mencionar, porque tiene un sistema vigesimal. Entonces tenemos 20 días. Ahí tenemos la rueda de los días. Pero lo combinan con el número 13. ¿Por qué con el número 13? Porque son 13 los aeones. ¿Qué es eso de aeón? Son 13 las dimensiones. Hablamos de 7 dimensiones. Físico, vital, astral, mental, causal de la conciencia y del ser. Pero luego tenemos Espíritu Santo, Hijo y Padre. Ya son 10. Y luego 3 aspectos de aquello que no tiene nombre. Son 13 cielos de Anáhuac. Así lo interpretaban en la cábala hebraica y así lo interpretan en Mesoamérica. 13 cielos. Por eso el número 13 es muy especial. Así que 13 números son muy especiales. El número 13 lo combinan con los 20. Entonces imaginemos dos ruedas. Una rueda que tiene del 1 al 13 y la rueda de los 20 días. Vayamos combinándolo y vamos a tener combinaciones de un número con un día. Y así tenemos, mis amigos, 260 días irrepetibles, porque 13 por 20 nos dan 260. Ese es el Tonal Pohuali, o sea, la cuenta de los días, 260 días sagrados, 260 días relacionados con el destino, 260 días relacionados con nuestra misión y con el trabajo que tenemos que hacer. Y entonces, por ejemplo, la primera combinación sería el número 1 con el día. Sería 1 y el primer día es Caimán. Entonces tenemos el día 1 Caimán. Antiguamente, la gente de Mesoamérica recibía su nombre de acuerdo al Tonal Pohuali. Así como ahora, que a nuestros abuelos le ponían el nombre, si era el día de 19 de septiembre le ponían Genaro. Si era el 30 de septiembre le ponían Jerónimo. Si era el 17 de junio le ponían Ismael. Así, de acuerdo al día. Que por cierto, por ahí hay una anécdota que uno se llamaba Anib de la Red, porque el 20 de noviembre aquí en México es aniversario de la Revolución. Y como está muy grande, lo abreviaban y ponían Anib de la Red. Total que a uno le pusieron Anib de la Red. Bueno, pues es una anécdota. Bueno, así antiguamente se le ponía el día en que nacían, de acuerdo a los 260 días del Tonal Pohuali, o sea, de esos días que surgen de 13 por 20. Entonces, el primer día es 1 Caimán, el segundo día es 2 Viento, el tercer día es 3 Casa, y así nos vamos haciendo los 260 días. Aquí los tenemos ya, miren. Entonces, son por trecenas, porque son 13, los 13 los números especiales, de acuerdo a los 13 cielos. Y luego los 20 días. Entonces, fíjense, como en la primera columna tenemos el número. Y en la segunda columna tenemos la primera trecena. Entonces, vemos los días, es caimán, viento, casa, lagartija, serpiente, muerte, conejo, venado, agua, perro, mono, hierba, caña. Ahí llegamos al treceavo día con el número 13. Pero el catorceavo día no se le pone 14. Porque estamos relacionándonos nada más con 13. Con 13 números. Entonces, el catorceavo día no se llama 14 jaguar, se llama 1 jaguar. Y así, el quinceavo día se llama 2 águila. El dieciséisavo día se llama 3 zopilote. Y así van siguiendo los días hasta llegar a flor. Flor no se llama 20 flor, se llama 7 flor. Y luego empieza otra vez con caimán, o sea, empiezan los 20 días otra vez. Y sería 8 caimán. Y así nos vamos. Nos dan 260 días irrepetibles. Cada uno con un número y un día. Y lo dividían, los 260 días, en 4 grupos de 65 días. Vamos poniendo atención porque vamos a interpretar lo que hay debajo del códice que estamos platicando, debajo de Tláloc. ¿Por qué aparecen esos números? Bueno, pues lo dividen en 4 grupos de 65 días, o sea, 5 trecenas. Y este primer grupo empieza con 1 caimán, fíjense. 1 caimán. Bueno. ¿Y qué día nació Quetzalcóatl? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién nos dice? ¿Qué día nació Quetzalcóatl? ¿Cómo se llamaba Quetzalcóatl? ¿Alguien que conteste, por favor? ¿Qué día se llamaba? ¿Cómo se llamaba Quetzalcóatl? ¿Qué día nació? ¿Quién? Contesten. ¿Qué día nació Quetzalcóatl? No. Nació en un día Ceacatl. Ceacatl. Acatl es caña. Y C es 1. 1 caña. Ese fue el día que nació. O sea, nació en la trecena 15. El primer día de la trecena 15. 1 caña. C es 1. Acatl es caña. Ese día nació. Por eso se llamaba Ceacatl Topiltzin Quetzalcóatl. Porque nació en el día 1 caña. Bueno, ahorita ya no se sabe ni qué día nacimos porque ya se perdió la cuenta de los días. Pero eso no importa. Porque realmente lo que nos importa es el esoterismo que hay. Porque uno es el padre y caña es la columna vertebral. Quetzalcóatl nació uniéndose con el padre y trabajando con la transmutación de la energía creadora a lo largo de su columna espinal. ¿Se fijan? Así que el día en que nacimos no importa. Lo que importa es el esoterismo. Pero ya. Bueno, entonces, son 260 días. Están divididos en cuatro grupos de 65 días. Y el primer grupo empieza en 1 caimán. Los segundos 65 días empiezan en uno muerte. Fíjense, pongan atención en dónde empieza. Y luego los terceros 65 días empiezan en uno mono. Y los cuartos 65 días empiezan en uno zopilote. Pues, ¿qué creen? Que es la fecha que se encuentra en cada uno de estos cuadrados. En el primero, en el primer cuadrángulo, parte inferior derecha, encontramos la fecha 1 caimán, es decir, los primeros 65 días. ¿Y qué creen? Que el yelmo que porta el tlaloque o tlaloc es de un caimán. ¡Qué increíble!, ¿no? Y luego, los segundos 65 días empiezan en 1 muerte. ¿Y qué fecha creen que tenemos aquí? 1 muerte en la parte inferior. ¿Y el yelmo de qué creen que está hecho? De un cráneo, de la muerte. Bueno, y luego, los terceros 65 días empiezan en uno mono. ¿Y el yelmo de qué creen que lo tienen? De mono. Y luego, los cuartos 65 días empiezan en uno zopilote. ¿Y el yelmo de qué lo tiene? De zopilote. Bueno, pues entonces ya tenemos por qué están esas fechas ahí. Y luego tenemos la cuenta de los años. La cuenta de los años se llama Chiu Powali. Este nombre no importa que se lo aprendan, ¿eh? Es la cuenta de los años. Y los años les ponían también un nombre. Y esos nombres nada más se dividían en cuatro. O sea que había años caña, había años pedernal, había años casa y había años conejo. Nada más. No lo relacionen con el día. No. Estos son los nombres de los años. Años caña, años pedernal, años casa y años conejo. Eso es todo. Y nuevamente nos los combinamos con los 13, con el número 13. Así que 13 por 4 nos dan 52, que era el siglo azteca de 52 años, que había una profecía que al final de un siglo azteca iba a ser el fin de la humanidad. Y entonces se quemaba todo, se destruía todo y se esperaba el fin en meditación. Se subían al Cerro de la Estrella en el centro, en México. Y si veían las cabrillas, que son las pléyades, pasar por el horizonte, por el cenit del cielo en la noche, quería decir que los dioses nos habían otorgado otro siglo de vida, o sea, otros 52 años. ¿Pero de dónde surgen esos 52 años? De los 13, del número especial, por los 4 tipos de año especial. 13 por 4 nos dan 52. El año entre los aztecas era muy interesante porque era mucho más exacto que el de nosotros. De hecho, es el más exacto que se haya conocido. ¿Por qué decimos eso? Porque el año consistía entre 18 periodos de 20 días, más 5 días y cuarto. O sea que nosotros celebramos el año, celebramos el fin de año, el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, pero ellos no. En un año, por ejemplo, supongamos que en el año caña lo celebraban a las 12, en el año conejo a las 6 de la mañana, en el año pedernal a las 12 de la mañana, de mediodía, en el año muerte a las 6 de la tarde. Bueno, es un decir eso. O sea, lo celebraban en cuartos de día. Esto quería decir que el año no duraba 365 días. Para ellos el año duraba 365 días y un cuarto. Así que no metían años bisiestos como nosotros. Nosotros tenemos que corregir el calendario cada 4 años. Ellos no. Qué interesante todo lo que tenían nuestros antepasados. Bueno, entonces, el año estaba dividido en 4 tipos. Los años caña, los años pedernal, los años casa y los años conejo. Y los dividían en trecenas. Y así surgía el nombre del año. Entonces, por ejemplo, un año era el número 1 de la trecena con el tipo de año, 1 caña. El siguiente era 2 pedernal. El siguiente era 3 casa. El siguiente era 4 conejo. Y luego se repite otra vez. Caña, pedernal, casa, conejo. Caña, pedernal, casa, conejo. Caña, pedernal, casa, conejo. Caña, pedernal. O sea, se van repitiendo. Y con el número le dan un nombre especial. Entonces, los 52 años del siglo azteca tenían su nombre especial. Cada uno tenía su nombre especial. Pero fíjense, pongan atención. Cada trecena empieza con un nombre. Cada grupo de 13 años, como cada grupo de 65 días, empieza con un nombre. Y la primera trecena, ¿cuál es su nombre?
Uno Caña.
La segunda trecena, ¿cómo se llama ese año con que empieza?
Uno Pedernal.
El tercero,
Uno Casa.
Y el cuarto,
Uno Conejo. ¿Y qué creen, mis estimados amigos?
Que eso es lo que tenemos en la parte inferior, en la parte inferior de cada tlaloc. En la primera, en la parte inferior derecha, tenemos Uno Caña. En la segunda, tenemos los segundos 13 años, Uno Pedernal. ¿Con qué comienza? En la tercera,
Uno Casa.
Y en la cuarta, Uno Conejo. ¿Qué les parece, mis amigos? ¡Qué increíble la sabiduría de nuestros antepasados! Vamos a finalizar nuestra plática, mis amigos, con una frase del maestro Samael que nos deja en su libro de Misterios Mayas, hablando de Tlaloc. Nos dice: no hay duda que es necesario que sobre nosotros caigan todos los diluvios universales para limpiarnos y purificarnos totalmente. Así lo dice el Tlaloc Maya de Copán. Y con esto, mis amigos, damos finalizada nuestra conferencia del día de hoy. Hemos hablado de la página 27 del Códice Borgia. Las imágenes pues las hemos sacado del libro Tlaloc, el vino que bebe la tierra, el mensaje místico de la piedra del sol y un códice que se encuentra en una página llamada Fans. Bueno, amigos, pues mañana, bibliografía, todo esto que hemos platicado lo pueden encontrar en Doctrina Secreta de Anáhuac, Magia Crística Azteca, Antropología Gnóstica, Misterios Mayas, El Mensaje Místico de la Piedra del Sol y Tlaloc, el vino que bebe la tierra. Mañana, mis amigos, no se pierdan porque vamos a ver los misterios que se encierran y la sabiduría que está encerrada en la página 28 del Códice Borgia. ¿Qué enseñanza nos entregará? ¿Qué conocimientos nos dará? Mañana los estudiamos, amigos, y los esperamos en punto de las 8 de la mañana, tiempo de México Centro, en esta sala.